Da, la Endeavor-ul
ei. Hei, comandare.
Hei,
comandare.
Placer.
Oye, tú sabes que ahora en Cuba, Díaz-Canel y Raúl dicen que por primera vez va a poder la gente matar una vaca, comerse un bistecito legal, pero el proceso es una locura. Como está hecho para que no suceda. Y nos contaron que había una familia cubana que eran los reyes de la carne en el sur de la Florida. Entonces, bueno, vinimos a conocer cómo funciona aquí el matadero.
Esto empezó con nuestro abuelo, el abuelo, nosotros y abuela. Compraron esta finca acá en el, ¿qué? 78. En el 78. So, estamos acá hace 43 años. Empezaron con nuestros padres, nosotros somos primos, somos ya la tercera generación. Esto siempre fue un criadero de puerco, pero bueno, como ves ahora, esta es la casa original que vino con la propiedad, con este barn. Y bueno, lo demás es historia. Lo demás se hizo con mi abuelo, con mi tío, con nuestros padres y entre la familia y todo el mundo aportando aquí.
O sea, que ha sido siempre un negocio familiar.
Siempre, siempre. Siempre ha sido un negocio familiar.
Entonces, me habías contado al principio que había un americano que era dueño de esa casita y tenía una finquita aquí, él mismo mataba a los puercos, entonces ese era ya como el sentido de la propiedad.
Sí, sí. Ya esto era como un sitio con un cerdo, con este barn aquí. Y ellos tenían puerco aquí, según tú sabes, los cuentos, ¿me entiendes? Y entonces con el abuelo nosotros empezaron a procesar cerdos aquí, tú sabes, y hemos ido cambiando. Hemos evolucionado con todas las leyes y con el pueblo del sur de la Florida.
Entonces, digamos, ¿cómo ocurre el proceso? Desde que una persona cría el puerco o la res, en los casos excepcionales, que no es lo que más matan acá, pero también, ¿cómo es el proceso hasta que llega al plato de la persona que quiere comer carne?
Bueno, el proceso es fácil. Uno viene para acá y entra para acá detrás, para las pesas, coge el puerco que uno quiere, dependiendo del tamaño que uno quiere, tú sabes, 50, 60, 80 libras. Nosotros tenemos puerco de todo el tamaño aquí. Lo vas para la pesa para allá, te vamos a enseñar ahora, los escoges y ahí mismo empieza el proceso.
Pero yo he visitado otros mataderos en Estados Unidos y eso es algo como original de este matadero.
Sí.
O sea, normalmente en otros lugares como una fábrica, entran los animales, salen, pero todo es como muy industrial. Pero aquí hay algo, una introducción de un estilo cubano, que es como más cercano a la gente y la gente siente que está matando su puerco, el que él escogió. ¿A quién se le ocurrió esa genialidad?
Eso los mismos clientes nos han básicamente forzado a siempre tener eso abierto para ellos y darle esa chance, esa oportunidad a poder venir a elegir su propio lechón, su propio chivo, cualquier animal que ellos quieran, una red, lo que nosotros tenemos. Y entonces se les coge que ellos eligen y se les procesa. De la otra forma, que estás hablando de industrial, esa es la otra forma, se trabaja con el USDA. Ese con el USDA tiene el inspector, es el que inspecciona básicamente cada animal, tú sabes, la línea de proceso, y entonces eso lleva un proceso, hay que esperar que se enfríen para poderlo empacar, tiene que coger una temperatura menos de 44 grados para poderlo empacar, ponerlo en su nylon, vacuum. Nosotros ahora hacemos un proceso nuevo, los empacamos vacíos, los metemos en caja entero y entonces lo vamos almacenando en un almacén que tenemos, y así es como es a los mercados.
O sea, que ustedes tienen dos tipos de servicios. El servicio que le ofrecen a la población, la familia del sur de la Florida, y Publix, Winn-Dixie,
Cerdanos, hay muchos restaurantes locales que nos conocen. Bueno, llevamos aquí 43 años y siempre tratamos de hacer el mejor servicio que podemos ver.
Bueno, ¿y cuántas personas trabajan acá?
Entre 15 a 20, tú sabes.
Yo pensaba que era mucho más. Se ve como más
no,
grande.
Somos pequeños pero poderosos, vaya, como se puede decir.
Una idea de la producción mensual o anual, más o menos, cuántos kilos, cuántas libras, cuántos animales se pueden sacrificar?
En el retrete hay 600 puercos más o menos. Ahora estamos trabajando una a la semana. Cuando se va levantando, producimos hasta 3 y hasta 4. So, más o menos pueden llevar una...
A fin del año ya 4, 5, 6 ratas.
¿Por semana?
Por semana, por semana.
O sea que estaríamos hablando, digamos, entre 600 y 3.000 puercos por semana.
Exactamente.
Wow, eso es mucho puerco.
Yeah.
Aquí en la comunidad, cada vez que le preguntaba a alguien en Matadero Cabrera, todo el mundo lo veía como algo familiar precisamente, ¿no? Ah, sí, nosotros fuimos allí y buscamos el puerco. ¿Cómo se sienten ustedes en el hecho de saber que cuando ustedes están festejando el fin de año hay miles de familias en Miami que gracias a lo que hacen ustedes están también compartiendo y celebrando? O sea, ¿es solo negocio o hay alguna responsabilidad también? El apellido pesa, digamos, en lo que han hecho ustedes.
A nosotros, bueno, a mí, muy orgulloso siempre de tú sabes, de llevar el apellido, de poder ver que todavía todo el mundo viene y en diciembre y más para Nochebuena, que siguen la tradición. Tú sabes, nosotros a veces pensamos, coño, nuestros hijos, como todo está cambiando para la tecnología y como que se irá a perder, a veces nosotros nos preguntamos, pero este fin de año estuvo bueno, tú sabes, siempre han seguido viniendo las mismas, siempre tenemos nuevos clientes y se ve muy bueno que sigan la tradición la gente, ¿me entiendes? You know, because it's cool que sigan, que pueda y la gente pueda seguir compartiendo en familia con su lechón asado al fin de año.
¿Ustedes también tienen restaurantes que les ponen órdenes a ustedes aquí todos los años?
Sí,
me imagino que eso es otro tipo de
sí.
Negocio que generan ingresos.
Eso es parte del joseo, tú sabes, de todo eso.
O sea, que si yo tengo mi restaurante pequeño, le digo a ustedes, para fin de año quiero 300 puercos.
Correcto.
Ya eso es un... Eso, ahí se genera mucho más empleo también.
Yeah.
O sea, que es indirecto. Uh-huh. Porque con ese puerco, en otros lugares se preparan los platos y trabajan los chefs, los meseros, la gente de los... Y ustedes están preparando.
Y nos ayudan porque nos quita 300.
El otro,
el otro quita 200, el otro quita 100, y nos ayuda un poco.
Y se multiplica. Maestro, ¿y ustedes están preparando los hijos de ustedes para, de alguna manera, llevar sobre sus hombros en un futuro la responsabilidad?
Bueno, ellos todos, al menos los dos míos, siempre vienen a cada rato y conocen desde que nacieron, igual que nosotros.
Le gusta.
Para que no se pierda, sí. Ay, sí, ellos les encanta.
Entonces hay Matadero
salen
Cabrera,
de aquí
para rato.
Ellos salen de aquí matados ahí cuando se montan en el carro.
Bueno, sí, dale.
Maestro, ¿cómo ustedes hacen la publicidad? O sea, por ejemplo, hay muchas personas que lo conocen, como tú bien has dicho y como lo dijo él, acerca de la eso familiar, ¿no? Pero ¿cómo ustedes, ahora mismo toda la infraestructura de Miami se está moviendo un poco y se les ha ido acercando? Pero en el 1978, me imagino, por ejemplo, estaban bien lejos de la ciudad. ¿Cómo ustedes, esa tradición, mantener eso, ese contacto con los clientes del sur de la Florida, cómo lo hacen?
Lindo, eso ha sido todo
boca a boca,
word of mouth. Eso no... Nosotros no damos publicidad, no hacemos anuncios, no hacemos nada de eso.
¿Mantienen una tradición de todos los inmigrantes que han ido?
Todos los inmigrantes, de alguna forma o la otra, se enteran de acá y vienen.
O sea, básicamente a base de servicio.
Yeah. Ahora ahí está YouTube, está Instagram, entonces la gente hace videos, los mismos clientes y ponen, y entonces ahí esos clientes van generando más views y bueno, la gente se va enterando. Nosotros, mucha gente llama nuevo, que tú conoces cuando son clientes nuevos, tú sabes, por las preguntas que te están haciendo y eso. Eso es bueno, tú sabes, saber que están entrando clientes nuevos y conociéndonos.
O sea, la misma gente hace la publicidad del servicio. Bueno, y tenemos por aquí a una persona muy especial, porque es el que va a conectar, pues fue campesino en Cuba y campesino aquí, ¿verdad? Sí. Y sabe cómo funciona allá y cómo funciona aquí. Maestro, ¿cuál es la diferencia clave entre lo que puede hacer un ganadero y cómo se desenvuelve dentro de Cuba y cómo te estás desenvolviendo aquí?
Bueno, la primera diferencia bien marcada es la libertad. Aquí, número uno, el gobierno no tiene nada que ver con lo que yo hago. Yo declarando mis impuestos y estoy bien. Yo, con mi ganado, decido yo, según lo compro, según lo vendo, a quién le vendo, yo tengo libertad de comercio con cualquiera, no tengo nada que ver con el gobierno. Al contrario, el gobierno nos ayuda mucho. No me pone un plan que yo tengo que cumplir con ellos, nada.
Para tú vender una vaca, tú no tienes que venderle al partido republicano ni al demócrata.
Número uno, no sé lo que es un padrón ya. El padrón, lo que había en Cuba, que había que inscribir la vaca, eso no existe aquí. Yo puedo ir a la subasta y comprar 30 vacas, 30 terneros, que es lo que más engordarlo, crecerlo, venderlo otra vez en la subasta, venderle a clientes, ellos mismos yo lo surto cuando ya no tienen aquí para los clientes, yo se los pongo aquí.
¿Cuántas vacas tú tienes?
Hoy por hoy tengo 120 vacas reproductoras.
No, pero dilo alto para que se oiga bien, 120, a ver, con orgullo.
120 vacas, llegué a tener 300, pero vendí una finca que teníamos más y tuve que reducirme porque ya estaba.
Esas son las reproductoras. La reproductora. Y entonces tú engordas los terneros.
Los terneros los llevo como de 500 libras y los vendo en la subasta. Es el ganado que compran los filop, que es los cebaderos Cuba. Los filop lo compran de 500, 600 libras y lo llevan hasta 1250 libras, que es cuando lo venden para matar.
Ok, y todo lo que tiene que ver con los medicamentos, porque me han dicho que criar ganado no es así como así.
No, no,
es
no,
un proceso complicado.
No, de hecho, fíjate. Esa es otra gran diferencia, que por culpa de un gobierno, de un capricho, no se puede explotar en Cuba. Yo tuve ganado en Cuba, yo no supe lo que fue desparasitar una vaca en Cuba, las vacas siempre tuvieron gordas. Yo no supe lo que fue echarle fertilizante a un terreno en Cuba. Aquí hay que echar fertilizante dos veces al año a la tierra, hay que desparasitar el ganado dos veces al año, hay que...
O sea que había más condiciones incluso naturales en Cuba.
Obvio, obvio, y el clima es mucho mejor en Cuba, de hecho. Esta misma crianza de puerco, aquí no se puede criar puerco, este puerco lo traen del norte de los estados, porque aquí es mucha humedad, en Cuba no existía nada, y estamos a 90 millas. Es criminal que hayamos tenido que venir aquí a hacerlo. Estamos orgullosos y gracias a que nos dieron la oportunidad de hacerlo aquí, ¿ves? Pero podríamos haber estado haciendo esto mismo en nuestra tierra.
Ahora, dime con sinceridad, tú compras la vaca, la cría, vendes, la traje aquí, la matan, la come la gente. Y de verdad que no te visita el DTI, ni la seguridad del Estado de aquí, ni el partido, ni Donald Trump te manda a alguien a que te diga algo.
Nadie. Yo te digo sí, sinceramente, duermo con mi cabeza muy tranquila en mi almohada, ni tengo que hacerle guardia de ganado, no existe que me robe una vaca. Yo tengo vacas a 150 millas de aquí, voy una vez a la semana a verlas. Nunca me ha pasado eso. Ni el gobierno, si hay inspector de agricultura, porque todo tiene sus regulaciones, no tampoco que estamos, pues hay un relajo, ¿no? Pero no porque me obligan a hacer nada, ni que me...
Maestro, de verdad estoy súper contento de conocerlos de ustedes. Yo vengo del campo de Cuba, donde, bueno, lo que más que tiene una familia es una vaquita para ordeñarlo, ya la vaquita se convierte en parte de la familia.
Perdón tiene, ¿no? Le cuida al gobierno una vaquita.
Exacto, le cuidamos porque si se pierde la vaquita, no es tuya.
1.500 pesos multa.
Exacto.
Si da 3 litros de leche, tienes que darle 2.5 a ellos, porque tú con medio puedes ser que te y comerte el ternero ni sueñes con eso. Aún ahora, yo creo que...
No, y si te lo roban y te lo matan, como le pasó a mi papá, tienes que pagar
tú
una multa porque persona. Te robaron el buey.
Y no, eso es un abuso.
Si es un inspector y te ve durmiendo, te pone una multa.
Cuba, en realidad, lo sabemos todos. Ellos no le interesa a la gente de Cuba. No le interesa. Ellos, si se mueren de hambre, no le interesa. Eso lo han enseñado ellos por 60 y pico años. Yo y mi primo nacimos acá. Nosotros no somos políticos, tú sabes, somos muy abiertos, pero conocemos muchas historias, hemos oído muchas historias. Todos los empleados y clientes de nosotros, familia. Tú sabes, nuestros padres, nuestros abuelos.
Mira una muestra si el capitalismo funciona o no. Llegó un hombre solo, sin nada, y mira lo que fundó aquí, mira, tercera generación.
Sí. Bueno, y me mencionaban ahorita que los inspectores están todo el tiempo acá. Sí. ¿Ustedes lo ven a ellos como un freno o como una cooperación para que salga todo bien?
Así mismo, cooperación para que salga todo bien. Ayuda.
Ellos no están interesados en que no haya carne. Están interesados en que haya carne, pero
como que haya producción para el mercado. Ellos tienen todo el derecho, ellos tienen que hacer parte del trabajo de ellos. Chequear animal por animal en la línea cuando se está matando día entre semana. Tú sabes, si es de cliente, ellos tienen que chequear el antemortem, tienen que ver el cuerpo caminando, que esté bien, que pueda caminar, que esté en buena salud. Y después tienen a un line inspector en la línea ahí y ven cada animal, le chequean todas las glándulas, el hígado, el corazón, ¿sabes? Lo más principal. Si ellos ven algo anormal, ellos deciden entre ellos mismos si lo van a condenar, que se vota, ellos mismos lo votan. Y yo no puedo decir nada, ¿sabes?
Eso es algo sumamente importante para la misma población, no se ofende.
Para proteger a la gente.
Eso es 100% escrito por ahí.
Es su responsabilidad.
Eso es la responsabilidad de ellos. Tú sabes que tienen que hacer eso.
Oye, y por último, el tema de los desechos. O sea, yo lo que vi en Cuba, cuando había cualquier proceso industrial, era una laguna de oxidación, todas las aguas esas ahí, a kilómetros aquello era una peste insoportable. Y de hecho, en la película Plantado, meten a los presos en ese tipo de cosas. ¿Cómo funciona aquí? ¿Es ciclo cerrado? ¿Todo se procesa? ¿O cómo es el proceso?
Aquí todo se procesa.
Todo se procesa. Hay una compañía que nosotros tenemos que pagar para que vengan a recoger todos los desechos de todos los animales. Y toda nuestra agua, igual, todo se recoge, se recoge en unos tanques, se monta, se bombea para una rastra, un camión, una pipa, y se lleva a una planta de agua que, ¿sabes?, la reciclan. Aquí tú no puedes hacer nada de eso. Eso no existe.
No hay que botar los desechos, las aguas están ahí arriba.
Si no, tiene los vecinos, tú no puedes tener.
Yo no veo, oye, si la cámara puede, yo no veo un aura.
En los Estados Unidos eso no lo vas a ver en ninguna planta, ni ningún criadero. Tú sabes, cada estado y eso lleva sus leyes, pero no vas a ver eso.
O sea, que fíjate qué interesante, tú tienes una compañía que mata animales para consumo humano, industrial, pero también tienes otras compañías que vienen a prestar el servicio de recogida, de limpieza, etcétera.
Exactamente.
Sí. No, y de ahí sacan productos.
O sea, hay compañías que le sacan millones de dólares al cacaca, al puerco, al mondongo, lo hacen cosmético, abono para planta, 20.000 cosas.
Sí, a la idea que tuvo una persona en el 1978.
O sea que ese es el árbol del emprendimiento. Hay una raíz, un hombre con una idea. Y esa idea, al cabo del tiempo, va a repercutir en las vidas de millones de personas, directa o indirectamente, que es la gloria del emprendimiento. Por último, maestro, ¿usted tiene carro?
Sí.
Pero bueno, tú tienes un carro, pero tú también.
Claro.
¿Todos tienen carro? ¿Tú tienes carro también?
Todos tenemos carro.
Pero estos guajiros aquí, ¿qué cosa es? Y es un relajo.
¿Tú quieres una yegua? ¿Trae la yegua?
Es lo que quiere la yegua.
Yo creo que tú quieres matar una yegua.
Ven acá, ¿y tú tienes casa?
También.
Pero, ¿y tú tienes casa?
También.
¿Y tú?
También.
No, pero esto es un relajo. Esto que si se entera Machado Ventura de esto, ¿qué vamos a hacer con esto? Esto es enriquecimiento. Ven acá y...
Acaparamiento, porque tengo carro para salir, tengo carro para trabajar, tengo carro para andar en la finca. Yo creo que sí que se...
Bueno, pero a ver, pues... no, pues eso seguro me están inflando. Sí. Ven acá, y si tú quieres comprar, pues me dijeron que ustedes transportan la carne también, y tienen guarejado y frigorífico. Ahora dime también que si tú quieres comprar un camión, te compras el camión.
Claro que sí, te lo compras. No, aquí se puede hacer lo que sea, lo que usted quiera.
¿Y si te quiere comprar una rastra?
Y lo tiene.
Todas las posibilidades están abiertas.
Aquí no hay límite.
Y tenemos que mantener esos límites. Hay que tener mucho cuidado en los que se pongan aquí de presidente, en toda esa bobería. Uno a veces no le importa, pero de aquí no hay más nada. De los Estados Unidos, ¿dónde voy yo? ¿De aquí para dónde voy yo? Si esto se jode aquí, ¿para dónde voy?
O sea,
todo
que
el mundo quiere venir para acá.
Que esa libertad hay que preservarla.
Eso hay que tener cuidado y protegerla.
Cuando un gobierno viene y te dice que te va a dar las cosas gratis y que te va a regalar dinero.
Yo no lo quiero.
Y ellos son nacidos aquí.
Nosotros somos nacidos aquí y hay que trabajarlo porque es la forma de los Estados Unidos.
Nosotros sí vivimos lo que
vas a tener todo. Si tú no quieres trabajar, no vas a tener nada. Y te va a mantener el gobierno con un chequecito de 200, 300 pesos meta. Te dan 6 y esto y lo otro, pero hasta ahí vas a llegar.
Bueno, yo por último solo quiero hacerles un pedido. Pues la democracia de Cuba va a llegar. Yo estoy absolutamente convencido de eso, como ha llegado al mundo entero, tarde o temprano. Y es que me ayuden a pasar la experiencia que ustedes tienen de tantos años a todas las provincias de Cuba, a toda la gente que quiera construir un matadero, un frigorífico, a los criadores, para poder tener esta producción de carne en toda Cuba. ¿Me pueden ayudar con eso?
¿Cómo no?
Claro. ¿Qué tiempo se demoraría? Es una pregunta.
Exacto, en poner una cosa así.
Poner un negocio como este en Cuba.
Que nos den.
Que te dejen.
Pero ¿qué tiempo aproximadamente? ¿Un mes?
Que ya se vaya
en Cuba. Tiene que primero salir a trabajar, a construirla. Tú sabes, que te dejen hacerlo y tener el dinero para poder construir y tener todos los materiales. Pero según todos los cuentos que yo. No hay nada allá, no se encuentra nada allá, ni para comer, ni para construir, ni para nada. Es una lástima que están dejando esa isla, ¿sabes? Echarse a perder así como así y no le importa a la gente.
Mira, yo tengo una anécdota muy mía particular. Este fue mi primer trabajo cuando yo estaba aquí en este matadero. Y como la mayoría de los emigrantes cubanos que llegan a esta ciudad, donde primero lo llevan al matadero Cabrera. Oye, vamos a comprar un puerco, vamos a comprar una vaca es lo que más te... Como tú dices, una vaca, ¿estás loco? Una vaca, sí, vamos a buscar una vaca.
Es porque el lechón asado se presta para cuando, reunir la gente.
Cuando yo llegué aquí, yo vi el matadero, yo dije, Dios mío, ¿cuánto costará trabajar aquí? La mentalidad de un matadero en Cuba, para entrar a una plaza en Cuba, tienes que pagarla. No puedes entrar así como así. Yo dije, yo no voy a poder entrar. Y
o tener un primo coronel.
Ah, exacto. Y con pena fui a la oficina y pregunté si tenía trabajo y me dije, ya, el lunes empecé a trabajar. Vino un viernes y el lunes estaba trabajando aquí. Hasta el show de hoy.
¿Y no te inspeccionó el partido ni nada?
No me tiraron.
Por la planta.
No tenía récord.
Llegaste a este país sin nada.
Sin nada.
La familia de ellos te dieron la oportunidad de trabajar aquí.
Sí.
Y hoy por hoy eres dueño de más de 300 cabezas de ganado. Sí. Es increíble, ¿no? Eso. Así.
Bueno, llegamos al lugar, ahora sí estamos listos para escoger ya. Oye, pero clase de piernas tiene, se pasó por My Cosmetics, ¿vale? ¿Qué clase?
Se crió en Miami.
Oye, si yo tuviera las canillas esas, tuviera tremendo éxito. Si me hacía falta uno para esta tarde, así rápido, para 6 u 8 personas, usted que es el que sabe, ¿cuál sería el que escogería ahí?
¿Cuál sería?
Bueno, depende de la persona, ¿no?
Si son cubanos,
claro. Nah, normalmente para esa cantidad,
cualquiera,
50 libritas vivos. Sí.
El blanquito.
El fajadito
igual. El fajadito. ¿Y tú por el color sabes el que es de carne y el que es de grasa?
No, ahí son de carne todos.
Ah, estos son de carne todos.
Oye, Eliezer, yo tengo una pregunta.
Venga.
¿El pienso quién se lo resuelve ustedes? ¿Alguien que les trae un poco de pienso y eso aquí?
Sí, no, tampoco vamos a revelar la fuente porque tú sabes. Solo él levanta el teléfono, pone la bota y se
trae la fórmula que quiera. Lo saca que tú quieras, ¿no?
Tonelada.
Otra compañía más que se favorece de lo que inventaron en 1978.
No, aquí trabajan mucho. De las cajas, de los nylon, de todo. Si vas a hablar de sí, ellos son muchas compañías, muchas cosas. Van los que nos dan los pallets, donde compramos los pallets.
Es una integración de emprendimiento.
Sí, llevan muchas cosas. Vendemos carbón, vendemos mojo, vendemos naranja agria. Eso.
No es solamente el puerco. O sea, es la
serie de servicio.
El servicio.
Ajá.
No te lo hacen porque ya vaya.
Para que lo disfruten, porque si no, entonces ¿qué vas a hacer?
No lo hacemos porque no lo da el tiempo. Porque estamos sirviendo a los clientes.
Para que pase trabajo, ¿no? Porque tampoco te van a poner la mesa ahí.
Oye, pues, muchísimas gracias, muchachos, por dejarnos conocer un poquito más del servicio que presta a esta comunidad del Matadero Cabrera. Ya yo cada vez que necesito un poquito voy a venir para acá, porque a fin de cuentas en el patio, eso es lo bueno, que ya tú te evitas todo el proceso de hacer ciertas cosas. Matadero te presta el servicio y ya lo tuyo es disfrutar con la familia.
Yeah.
Asarlo y darle vuelta. Maestro, gracias por todo.
Un placer.
Vamos a ver si un día hacemos 3,000 vacas ahí en Matanza, la soltamos, que hay tierra para eso.
Ojalá.
Ojalá.
Gracias por todo.
Gracias
por todo, mi hermano. ¿Cómo es el nombre tuyo?
Rafael Cabrera.
¿Y usted?
Jack Cabrera.
¿Qué lo dice ahí?
Jack Cabrera.
Oye, gracias por acompañarme en todas las travesías estas.
Gracias.
Mucho gusto.
Bueno, gracias. Pues ya usted sabe, señor, si usted es campesino y usted quiere vivir de su propio esfuerzo y quiere también sentirse feliz de que la gente coma carne, celebre en familia, siga la tradición de los cubanos, esto es lo que necesitamos, señores, la libertad para producir, para comercializar y para poder dejar una obra en esta tierra que puedan seguir los hijos, los nietos y seguir la tradición y defender el honor y la vergüenza de un apellido cubano. Gracias y nos vemos.